Amén. Gloria a Dios. Hermano, la semana pasada, el domingo pasado, estuvimos hablando acerca de los verdaderos amigos. ¿Recuerda? Y en aquella ocasión pretendimos, ¿verdad?, cubrir el tema de los que realmente son amigos, ¿verdad? Hay amigos y hay amigos. ¿Sabes lo que quiero decir, verdad? Y estuvimos viendo eso la semana pasada. Muchas veces pensamos, ¿verdad?, que es un tema que más bien le compete a los jóvenes, porque pues, los papás siempre están corrigiendo a los jóvenes mucho y están mirando mucho en esa área, porque en la formación de los niños y los jóvenes, pues es bien importante, especialmente con quién se juntan, no solamente con los padres, ¿verdad?, y con la familia, sino también con qué otras personas se están juntando. La palabra del Señor decía que podrán andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Así que cuando hay alguien que dicen, él es bien una persona bien tranquila, pero es que tiene unos amigotes. Entonces uno dice, ¿realmente será bien tranquilo o será que la forma en que él se proyecta ante quien le conviene, pues es que es bien tranquilo, pero por allá tiene, ¿verdad?, otra cara, ¿verdad? Porque es imposible que usted esté frecuentando tanto a alguien si no tienen algo o muchas cosas en común. Estuvimos viendo ello y la recomendación, ¿verdad?, el consejo de la palabra del Señor es que nosotros busquemos bien quiénes son nuestros amigos. Y cuando hicimos inventario, según lo que la palabra de Dios llama amigo, dice, hay un amigo que es más cercano que un hermano. Y Cristo dijo que Él es amigo y que el verdadero amor del amigo es aquel que pone su vida por ellos. Así que con ese estándar de lo que es un amigo, nos pusimos a pensar, y entonces, ¿quiénes son mis amigos? Y cuando uno saca cuenta, tiene muchos dedos en la mano para contar los amigos. Y la realidad es que es así. O sea, eso no quiere decir que no haya amor y que no haya poder de Dios en el mundo para proveernos de buenos amigos. Es que, como un tesoro escondido, hay que buscarlos y buscarlos y buscarlos, hasta que uno los encuentra y los atesora, para amarlos en Cristo Jesús y para que ellos nos sean a nosotros de apoyo en nuestro caminar con Cristo también y viceversa. Gracias a Dios. Bien importante, porque uno tiene que estar en esta vida, va a estar uno acompañado, entonces uno debe acompañarse de aquellos que vayan a bendecir a uno en el camino del Señor. Hoy queríamos considerar el tema de amigo, pero amigo de Dios, o más bien el que Dios llama su amigo. Porque habíamos hablado de los amigos terrenales. Ahora vamos a hablar del amigo celestial. Y más bien no es tanto el que nos consideremos nosotros amigos de Dios, más bien es si Dios nos llama amigos o no. Pienso yo que la opinión de Dios es muchísimo más importante que la de nosotros. Amén.
Amén.
Y vamos a ver la palabra del Señor lo que nos dice acerca de la amistad con Dios, porque sí se puede tener amistad con Dios. Lo que sucede es que si nosotros de aquellos bien pocos amigos, ¿verdad?, que usted considera tener verdaderos aquí en el mundo, piensa en la relación especial y de sinceridad y de mutuo amor y apoyo que hay, imagínese cuánto más debe ser entonces la relación de amistad con el Señor, con nuestro Creador. Y ello lo vamos a ver en la Escritura para la gloria del Señor. Les invito a que busquen su Biblia en Santiago capítulo 2, verso 23, ¿verdad? Vamos a estar en el verso 23, más bien vamos a leer del verso 18 hasta el 23. Amén. Cuando lo tenga en su Biblia, si es tan amable, y nos ponemos de pie para honrar al Señor, y luego nos podemos sentar. Santiago capítulo 2, verso 18 al 23. Santiago 2, 18 al 23. Amén. La palabra del Señor dice así: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, vuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora, bendice tu santa palabra. Que tu Espíritu Santo ahora nos ayude, Señor, a interpretarla, para que ella, Señor, nos sea de bendición, y que ponga, Señor, el Espíritu correcto en nuestro corazón, para ser hacedores de tu palabra, más allá de oidores, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos tu bendición completa en este día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Nos podemos sentar, mis hermanos queridos. Gloria sea el Señor. Así que más allá de los amigos verdaderos que estuvimos reseñando en el libro de los Proverbios, amén, estuvimos viendo acerca de la reseña del rey David, estuvimos viendo de los amigos de Job, o los amigotes de Job, vamos a llamarle así, gloria sea el Señor. Y más bien, cuando uno busca en la palabra, son pocos, ¿verdad? Y selectos los ejemplos de verdadera amistad. David y Jonatán, por ejemplo. Moisés y Aarón eran hermanos carnales, pero también eran amigos y tenían un ministerio en conjunto. Pablo y Silas, el mismo Pablo y Bernabé. Pablo, Priscila y Aquila. Y hablamos de Onesíforo, ¿se acuerda de Onesíforo? Era amigo de Pablo también. Lucas, Juan Marcos. Todos ellos tenían algo en común y querían vivir para Dios, querían vivir para la predicación y la predicación del Evangelio de Jesucristo, para que éste se extendiera por todo lugar y que muchos pudieran ser salvos por la fe en Cristo Jesús. Después de eso, la amistad se cimentaba, tenían algo en común, se cumple lo que dice la palabra. ¿Podrán estar dos andando juntos si no estuvieran de acuerdo? Pues estaban de acuerdo en que Dios los había llamado, los había salvado con la sangre de Cristo y querían servir al Señor. Pero qué bueno que sí hay ejemplos de amistad en la palabra. Tristemente hay otros ejemplos que nos sirven más bien de ejemplos para no caer en ellos, de malas amistades. Recuerda, ¿verdad?, el rey Acab, que se quería pretender ser amigo de Elías y Jezabel, su esposa. Y usted sabe qué tipo de amigos salieron, ¿verdad? Ahorita hablamos de los amigos de Job también. Y empezamos a hablar de todas aquellas personas que, yo estoy seguro, se consideraban amigos de Noé. Y Noé les predicaba que venía el diluvio y ellos: sí, Noé, es que tú eres buena gente, pero tú eres un poquito medio chiflado. Eso de llover y eso de hacer esa estructura que tú estás haciendo ahí, ese coliseo que tú estás haciendo ahí, no sé, no sabemos qué es lo que va a pasar. Y se burlaban de él. Y así estuvo. Y Dios se hastió. Y se había hastiado ya de todo eso. Y les dio chance. Pero al final, con quien pudo contar Noé, fue con 8 personas, incluyéndola a él. Y en la palabra del Señor, cuando vamos a ver la cantidad de personas que Dios le llama amigos, directamente amigos, que Dios llame en el Antiguo Testamento, encontramos a Abraham. Y aquí el hermanito Santiago, en su epístola, nos explica por qué fue que Dios llamó a Abraham su amigo. Y usted vio que empezamos a leer y parecía que fuéramos a estar hablando del tema de la fe versus las obras, ¿no? Que lo plasma Santiago muy bien. Pero más bien, todo ello desemboca en Santiago explicar por qué es que Abraham le decían amigo de Dios. No era porque Abraham se llamaba amigo, sino porque Dios le había llamado amigo. Y el verso 23 dice que Abraham le creyó a Dios. Hay una diferencia en creer a Dios y creer en Dios. Creer en Dios es el versículo 19. Cuando dice: los demonios creen y tiembla. Ellos creen en Dios. Pero son demonios y el diablo es diablo por no creerle a Dios y por rebelarse contra la autoridad de Dios. Entonces ellos creen en Dios porque ellos saben que Dios existe. Si alguien sabe que Dios existe, es el demonio, Satanás y todos sus seguidores. Pero ellos no le creen a Dios porque ellos no le sirven. Muy al contrario, su dedicación, su obra es romper todo aquello que Dios ha querido hacer bien. Por eso Cristo apareció, para romper a su manera, efectivamente, las obras de Satanás. Así que creen ellos en Dios, pero eso no es lo que los hace amigos de Dios. Más bien, Abraham le creyó a Dios, implicando que no solamente es creer que Dios es, sino creer lo que Dios dice y lo que Dios desea que nosotros hagamos. Y eso es lo que separó a Abraham del grupo. Bendito sea el Señor. Pero vamos a ir un poco más de detalle, porque es bien importante que consideremos ese hecho. Si tú vienes a ver, también en el Antiguo Testamento, en Isaías 41:8, Isaías hablando de Israel y de cómo Israel era amado por Dios, en el verso 8 de Isaías 41, dice: pero tú, Israel, siervo mío eres, tú, oh Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Suena como un poco raro, ¿verdad? Porque muchas veces podríamos decir, pues, y si dijera Abraham, mi siervo, o Abraham, mi hijo, o Abraham, mi escogido, pues, también está correcto. Pero Dios decidió llamarle amigo. Amigo de Dios. Dice mucho de Abraham, pero más bien dice mucho de Dios. Dios está dispuesto a amistarse con nosotros, hermano. Lo vemos y vemos a través de la palabra del Señor, y es bien claro, y no podemos dejar de mencionarlo, ni lo vamos a dejar de mencionar, porque es el mensaje central de la Escritura, que uno necesita ser salvo a través de la fe en Cristo Jesús. Y no es por uno portarse bien, de hecho lo que estamos viendo en Santiago precisamente da en ese punto, no es por uno portarse bien, ni por uno enfriarse, como dicen algunos por ahí, y estar tranquilo, y no hacerle mal a nadie, ni romper un plato, ni beber ron, ni fumar, y estar casado con su esposa hasta la muerte. Ninguna de esas cosas te van a salvar. Inclusive hay una porción que menciona la Biblia que la mujer se salvará criando hijos. Pero obviamente, no es que quiere decir que la salvación se gana criando hijos, porque si no, alguna ya estuvieras aquí salva solamente por eso, ¿verdad? Gloria al Señor. Eso no desvirtúa el que haya que creer en Cristo para salvación. Más bien dice, estarán ocupadas en su salvación, y una de sus funciones principales, por no decir la primordial, es criar los hijos. Eso es lo que quiere decir, se ocupará en su salvación. Hermano, pero después que uno ha creído en Cristo para salvación, ¿uno puede ser amigo de Dios o no? Usted pensaría que sería automática la amistad con Dios. Pero entonces depende de cómo usted intima, muy a tono con lo que estuvimos hablando esta mañana en la lección bíblica, intima con Dios o no. Ahora bien, usted dirá ahí, pues, ¿y si en verdad yo puedo ser amigo de Dios o no y eso no va a afectar mi salvación? ¿Qué gran diferencia hace para mí? Bueno, hermano, cuando nosotros hemos conocido a Dios y usted ama a Dios como Dios lo amó a usted en Cristo, y usted quiere servir al Señor de corazón, la única forma de hacerlo es cuando usted se amista con Dios. ¿Por qué? Porque entonces usted llega a conocer a Dios como los amigos se tienen que conocer. Pero los amigos no hay secreto, ¿verdad que no? Los amigos están ahí siempre el uno para el otro. En este caso, nosotros podemos depender de Dios. Eso no es ninguna maravilla, porque la palabra del Señor dice que Él es fiel, aunque nosotros fuéramos infieles. Pero la maravilla es, no es que nosotros podamos confiar en Dios siempre, sino que entonces al nosotros ser amigos de Dios, Él pueda confiar en nosotros. Y no quiere decir que nosotros vamos a ser completamente perfectos y 100% confiables. Pero hermano, como decía Pablo, hacia esa meta, Él se estaba moviendo todos los días. Él decía, yo no pretendo haberlo alcanzado, pero en su corazón Él estaba el ser perfeccionado. O sea, el ser cada día más como Dios deseaba que él fuera. Como un hijo de Dios. Imagínense Dios como es. Cómo deben ser sus hijos. completamente llenos de amor, obedientes, intachables, hermanos, separados de todo aquello que a Dios le ofende. Amén. Para que sea claramente de que Dios los amó tanto que dio a su Hijo por ellos. Y digo esto porque muchas veces en el contexto general de todo el Evangelio, la iglesia, a veces es un poco raro cuando uno dice esto, ¿verdad? Porque muchas veces se mira, dice, la iglesia es un hospital, he escuchado yo decir esto. Y la iglesia no es un hospital, hermano. La iglesia es el cuerpo de creyentes que han sido limpiados por la sangre de Cristo. Y ahí todos estamos en crecimiento hacia la imagen de Dios. Unos van empezando y otros van un poco más adelantados, pero todos van en la misma carrera. Bendito sea el Señor. Sí sabe, porque la imagen del hospital a veces es una imagen que se usa más de excusa para dar a entender de que algunos se quedan figurativamente cojos, o sordos, o ciegos, o enfermos, toda la vida, como que le dan más lugar a la carne que al espíritu en la vida, pero como la iglesia es un hospital, pues eso está bien. Pero la palabra del Señor nunca deja lugar para ello. Más bien incita a que uno busque amistarse con Dios, después que uno ha sido salvo por Cristo, que es lo principal, porque si no, no hay amistad que pueda ser posible. Primero hay que romper lo que separa o la posibilidad de ser amigo de Dios, que es el pecado. Pero una vez quitado el muro de pecado a través de la fe en Cristo Jesús, vamos a amistarnos con Dios. ¿Cómo fue que Abraham pudo ser amigo de Dios? Muchas personas dicen, no, fue porque Dios escogió a Abraham y a Abraham no le quedó otro remedio. Pero si usted viene a ver bien, siempre todos nosotros, incluyendo a Abraham y al que no es Abraham, hemos tenido la opción de decidir obedecer a Dios, agradar a Dios o no. Tome por ejemplo a Jonás. A Jonás le dijeron, tú ve a predicar a Nínive, y él no le gustó, porque él más bien quería ver a Nínive castigada y sometida a fuego. Podría decir que se lo merecía. Nínive, con toda su gente, malos que eran, de vicios, sí, seguro que sí. Pero esa era la justicia que él mismo había diseñado en su corazón, Jonás. Y eso no era lo que estaba en el corazón de Dios. Pues él desobedeció a Dios, y usted sabe, se montó en un barco, se hace como el avestruz, que esconde la cabeza en la tierra, pensando que así se escapa de la responsabilidad, y desobedeció a Dios, y una detrás de otra, hasta que Dios, literalmente, lo hizo caer en sí, y volvió. Y tuvo que hacer lo que Dios le había pedido que hiciera. Así que Dios siempre se va a salir con la suya. Pero nosotros tenemos la opción de hacerlo de buenas, de la primera, o no. Y ahí es que está la bendición. Fíjate todas las cosas que pasó Jonás. De hecho, al final el libro de Jonás deja a Jonás prendido en fuego de tan enojado que estaba él. No termina en una nota agradable para Jonás. Jonás estaba, como dirían en Puerto Rico, aborrecido, tirado debajo del sol, cogiendo sol en la cabeza, en el cocote, como dirían, porque aún la matita que le daba sombra a Dios la había exterminado. Y él estaba, dice, mucho me enojo hasta la muerte, decía, mire el enojo que tenía este varón. Y era porque él sabía en su corazón que lo que Dios quería que él hiciera era correcto, pero no me gusta. Lo que a Dios le gusta, yo sé que está bien, pero a mí no me gusta hacerlo. Y me da un coraje y estoy que me muero y me prendo en fuego del coraje que tengo. Pero Dios quiere que yo lo haga. Dios siempre va a hacer que uno lo haga, ¿amén? Pero esa no es la forma de amistarse con Dios. Más bien, la forma de amistarse con Dios es creer que Dios tiene un perfecto propósito en las cosas que nos está pidiendo en su deseo para nosotros, y nosotros entonces hacerlo de buenas. ¿Sí recuerda la parábola del Señor Jesús acerca de los dos hijos, no? Estuvimos hablando de ellos hace poco, hemos estado refiriendo a ella mucho. Aquel señor que tenía una viña y tenía dos hijos, y le dijo al primero, hijo, necesito que vayas a la viña para que atiendan la viña. Y él le dijo, sí, papá, y no fue. Y él fue al segundo hijo y le dijo, hijo, yo necesito que tú vayas a la viña. Y él le dijo, yo no quiero, pero después, redargüido, fue. Y el Señor Jesucristo le pregunta a los que oyeron esta palabra, ¿cuál de los dos hijos terminó haciendo la voluntad de su padre? El segundo. Pero ninguno de los dos estaba haciendo correctamente en el sentido propio de la palabra. Más bien, quizás un tercer ejemplo, ¿verdad? El que él no mencionó, pero siempre quiso usar, pero lo dejó para que las personas pudieran entender, es el hijo que le hubiera dicho, sí, padre, voy, y fue. Pero él usa esos dos ejemplos para darnos a entender de que Dios tiene que lidiar con eso que está en nuestro corazón todos los días con nosotros. Sí, voy. De hecho, la palabra acción dice, si tú prometes algo a Dios, no te tardes en cumplirlo, porque Él no se goza de los insensatos, dando a entender de que quién va a ser tan y tan y tan insensato, o sea, tan falto de sabiduría, de prometerle algo a Dios para no cumplirlo después. ¿Amén? Pero el hijo primero hizo precisamente eso, lo prometió y no fue. No hubo bendición en nada, ni en la viña ni para él. El segundo lo hizo un poco mejor, porque le dijo que no, y después fue, pasó como Jonás. Pero Jonás no fue llamado amigo de Dios. Entonces queda una cualidad más allá. No solamente es terminando haciendo la voluntad de Dios lo que nos amista con Dios, sino hay una actitud del corazón que tenía Abraham que otros no tenían. Y queremos ir a la Escritura bien brevemente para considerar eso mismo, para la gloria del Señor. Bendito Dios. El ejemplo de Abraham. Vamos a ver el ejemplo de Abraham. Gloria sea el Señor. Primera que nada, en Génesis 12, si vamos a Génesis 12, vamos a ver que Abraham se sometió a la dirección de Dios. Se sometió, vamos a ver lo que quiere decir sometió en el nombre de Jesús. Génesis 12, 1 al 4. Génesis 12, 1 al 4 dice, pero Jehová le había dicho a Abraham, fíjese que todavía se llamaba Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahí le está hablando un hombre, Dios le está hablando a un hombre, Dios es la promesa que le está haciendo. A un hombre que nunca había escuchado de Dios sino hasta ese instante en su vida. Y sigue diciendo en el 4, y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot, que era su sobrino, se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Harán en Ur de los Caldeos. Nunca había escuchado a Abraham de Jehová Dios. Nunca. Se le presentó Jehová Dios ese día, como está narrado aquí. Y le dijo, Abraham, vete de donde tú vives, de tu país, de tu familia, de tu tierra, de tu herencia, de tus amigos, deja todo eso y ven a la tierra que yo te voy a mostrar. Él no le mencionó ni la tierra que era, hermano. No le mencionó la tierra que era, él no le dijo, no, tú vas por aquí más o menos y llega. ¿Tú sabes cuál yo te digo, Abraham? Sí, yo más o menos sé. No, eso no fue lo que él le dijo. No fue que le dijo aquí, no, mira que estamos aquí en Aguadilla y entonces pues la tierra que yo te voy a mostrar está por allá en Lares. Dice, pues tú sabes Lares, tú buscas un mapa y Lares, pues sí. A lo mejor has visto parte de Lares, no lo sabes completo, pero tienes una idea. Él no sabía ni a dónde le iba a llevar en el mundo. Él no sabía necesariamente la intención completa en todos los detalles de por qué era que él le quería sacar de también donde él estaba, porque era una familia numerosa y era una familia establecida y era una familia que se había criado ahí toda la vida. Y no solamente le dijo, salte de allí a una tierra que yo te voy a mostrar, que te voy a mostrar más tarde. Le dijo, haré de ti una nación grande, o sea, dijo, de ti saldrá una nación, un país. Y no solamente será grande, sino que te bendeciré y engrandeceré tu nombre. O sea, todo el mundo va a recordar y va a mencionar a Abraham. Cuando la gente hable de algo bueno, va a mencionar a Abraham. Cuando la gente mencione de algo digno de imitar, va a mencionar a Abraham. Y a la gente se le va a olvidar todo en la vida, excepto a Abraham. Eso es lo que le estaba diciendo a Dios. Pero la última parte del verso 2 le dice, y serás bendición. Si usted va al contexto, viene la palabra del Señor acerca de ser bendición. Y usted mira bien aquellas personas que fueron bendición, o sea, que fueron de bendición para otros. Fueron aquellos que sirvieron a esos otros para los cuales ellos fueron bendición. Ninguno que estaba o se sentía o se conceptuaba que estaba por encima de los demás pudo ser de bendición a ninguno. Aun cuando fuera un rey bendiciendo a su pueblo, cuando el rey estaba en la posición que él entendía, era siervo, era para servir al pueblo, entonces el rey era bendición. Pero cuando el rey sucedía, como muchas veces había predicho el mismo Jehová Dios, el rey se enseñoreaba, el rey se creía que mandaba, el rey se creía que era mejor y por sobre todas las personas, entonces lo que reinaba era problema. ¿Sí recuerda eso? Pero el máximo ejemplo sigue siendo nuestro Señor Jesucristo. Para Él podernos servir y sernos de bendición y vida eterna, Él tuvo que humillarse y se humilló hasta lo sumo, dice Filipenses capítulo 2. ¿Eh? Y cuando estaba allí en esa condición de hombre, dice, se humilló más. Y padeció muerte, muerte de cruz. No solamente morir, era una humillación, sino morir como murió, humillado, como si hubiera sido un despreciable. O sea, él buscó la forma de ponerse en la posición de poder servir de bendición a todos nosotros. Cuando la palabra de Dios dice aquí, en Génesis 12:2, y Dios le dice a Abraham, y serás bendición, él no está pensando en ninguna cosa diferente. Abraham iba a tener que ser siervo para poder servir de bendición a los demás. ¿Amén? Por eso le dice, y serás bendición. No solamente, fíjate el contraste, haré de ti una nación grande, pero serás bendición. Y sigue diciendo, los que te maldijeren serán malditos, y los que te bendijeren serán benditos. Y a un día, hoy en día, hoy todavía eso es cierto, ¿no? A través de la nación de Israel. Todos aquellos que están locos por sacarla del mapa, pues Dios está contra ellos directamente. Y usted puede ver la bendición de aquellos otros países que la han apoyado. Y hoy en día eso es cierto todavía. Nadie lo puede desmentir. Se lo puede buscar en todos los libros de historia y usted lo va a ver claramente. La palabra de Dios se cumple así como está. Hermano, todo eso estaba muy bonito hasta ahí. Pero ¿cuál de los dos hijos que yo le conté ahorita en aquella parábola representa a Abraham en lo que él hizo en el versículo 4? Ninguno de los dos. Él no dijo voy y no fue y no pistoneó como hizo el segundo que dijo no voy y pero sí, pensándolo bien voy. Más bien es el hijo que no se menciona. Dice que se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él. Y era un hombre mayor de 75 años. Él en ningún momento titubeó de lo que Dios le dijo. ¿Qué cualidad tenía Abraham? Abraham se sometió a lo que Dios le dijo. Tan sencillo como eso. En contraste con otras personas que vemos en la palabra del Señor. Como que se resistía mucho. Pedro se resistió en su momento. Podemos aludir de que pues somos humanos, somos imperfectos, eso es muy cierto. Pero Abraham era humano y era imperfecto también. Pero él reconoció cuando Dios le estaba hablando. Y cuando Dios nos habla a través de la palabra, ¿amén? Tenemos muchas opciones. Siempre hemos tenido muchas opciones. Pero solamente hay una opción correcta. Solamente hay una opción que nos amista con Dios. Una opción que nos gana el favor de Dios. Y es hacer lo que Dios dice. Es tan sencillo como eso. Y Abraham hizo lo que Dios le dijo. Él salió de su tierra, como dicen, ni corto ni perezoso, se sacó toda su familia, le dio el beso a su padre, le dijo, ha sido un placer, yo te amo, tú me amas, pero Dios me está llamando y dirían, se tostó Abraham. Y el resto de la familia estaría diciendo eso. Abraham se tostó. Se va con toda la familia y tú le preguntas, ¿para dónde? Y él no te sabe decir. Y dice que Jehová Dios le va a decir, ¿y quién es Jehová Dios? Diría la gente. Ah, no solamente eso. Yo no sé si él le llegó a contar de que Dios le había dicho que iba a ser una nación grande. Dice, le dieron aires de grandeza a Abraham. Se le fueron los humos a la cabeza, diría. Encima de eso, para que tú veas, tienen este delirio de grandeza. Eso es locura. Abraham se enloqueció, diría. Lo más seguro, ¿no? Pero Abraham, ni corto ni perezoso, le hizo caso a Dios. Tan sencillo como eso. Y hoy en día, primer paso para nosotros amistarnos con Dios es, ni corto ni perezoso, hacer lo que Dios dice. O sea, porque uno puede decir y argumentar, no, porque muchos lo hacen. Dicen, no, pero es que, pues, ¿cuándo fue que sucedió esto? Pues, 4.400 años hace esto. Pues, ¿tú no crees que las cosas tienen que haber cambiado, el punto de vista, y la cultura, y las palabras, los idiomas? A lo mejor las palabras no quieren decir lo mismo en aquel entonces que hoy. Y por ahí pega, y cogen la bola de billar y le sacan punta, como dicen. Y buscando excusas. Y ven el clavo caliente y se agarran del clavo caliente, ¿verdad? Para no caerse. ¿Sí me entiende lo que quiero decir? Pero Abraham pudo haber dicho eso, ay Señor, de Adán y Eva para acá, los tiempos han cambiado y tú te apegas a la tradición. ¿Qué vamos a hacer contigo? ¿Usted cree que en 1600 años de Adán para acá las cosas no han cambiado? Él no se puso con esos argumentos que se pone la gente hoy muchas veces. Hermano, la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y cuando él piensa algo, eso es inmutable. ¿Usted recuerda cuando estuvimos estudiando hace poco que en el libro de Ezequiel, en el libro de Daniel, se mencionaba de la ley de Media y de Persia, que no puede ser abrogada? O sea, que no, después que el rey decía, esto es de esta forma, y le pone el sello, eso no había forma de desmentirlo. No se podía abrogar, o sea, no se podía borrar esa ley. No se podía, como muchas veces hace aquí en Puerto Rico, pero esto dice, se derroga la ley, o se veta la ley. Eso no era posible. Y esa era la ley de los hombres. Imagínense la ley de Dios. La ley de Dios, Dios la redacta y así se quedó. Y Abraham le creyó a Dios. Y le obedeció. Bendito sea el Señor. En Hebreos 11:8 menciona a Abraham. Cuando habla de los héroes de la fe, en Hebreos 11. En Hebreos 8 dice, obedeció saliendo al lugar de recibir, para recibir una herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Y lo hizo? Por la fe. Gloria sea el Señor. Él no le dijo, bueno Señor, aclárame bien el detalle, ¿sabes? Pónmelo por escrito. Aclárame bien el detalle para ver qué cosas están ahí para mi bendición. Muchas veces hoy en día nos podíamos capturar nosotros en esa etapa de decir, bueno Señor, what's in it for me? Como dirían en inglés, ¿verdad? ¿Qué hay en ello para mí? Porque yo sé que tú te vas a beneficiar y tu reino va a adelantar y todo eso, pero ¿qué hay para mí? Eso así no es que uno se trata con Dios. Cuando Dios dice algo, uno dice en su corazón, qué bueno que Dios me puso a mí, me escogió a mí. Eso no quiere decir que yo sea nada, pero Dios me escogió a mí. ¿Y qué le resta a uno hacer? Pues yo lo voy a hacer. Ya está, sin darle vuelta, ¿verdad? Gloria sea al Señor. Primer punto, Abraham obedeció a Dios sin dudar ninguno. Hay otro punto, él se separó constantemente a través de su vida de aquellos que no servían a Dios. Tiene que ver con el punto de la amistad que estuvimos hablando el domingo pasado. Si usted va a Génesis 14, va a dos capítulos más tarde de esto, podemos contrastar entre dos cosas. ¿Usted recuerda el sobrino de Abraham, verdad? ¿Aló? Pues este sobrino de Abraham, sabe que él se fue con Abraham cuando Abraham salió de Arán, ¿verdad? Pues cuando llegaron a la tierra, que Dios finalmente les mostró, que es la tierra, todo lo que abarca hoy, la tierra de Israel. Dice que había una planicie abajo, allá, que se veía verdecita. Y entonces Lot tenía muchas ovejas y camellos, ¿verdad? Y vacas y todo ello, al igual que Abraham su tío. Y a Lot se le llenaron los ojos con aquella tierra y dijo: yo me voy a repartir con la cuchara grande, como dicen hoy en día, ¿no? Y él dijo: tío Abraham, ya que tú me estás dando a escoger qué parte de la tierra yo quiero, pues yo quiero la parte de abajo, todo eso completo para mí. En adición a eso, en esas ciudades de la llanura, algo que le había interesado mucho a Lot, porque lo vemos evidente cuando pasa el tiempo y lo vamos leyendo en la escritura, es que habían unas ciudades en la llanura que incluían a ciudades tan famosas como Sodoma y Gomorra, como Azor y las otras dos ciudades que estaban en la parte de abajo del Mar Muerto, cuyas ruinas hoy se pueden encontrar allí todavía. Y a Lot le interesó aquel asunto de tener una metrópoli, según los conceptos de aquel tiempo, y todo el valle y todo aquello tan precioso, y eso le llenó los ojos a Lot y lo descubrió de ellos. Y Abraham se quedó con las laderas escarpadas, ¿verdad? Que era un poquito más difícil de cosechar y de mantener, y allí en esas laderas se le podían literalmente descocotar los camellos. ¿Recuerda lo que era descocotarse? Cuando amarraban a la vaca o al camello, el camello en Puerto Rico no, las vacas, ¿verdad? Los becerros, los amarraban, los ponían en una estaca para que no se fueran, pero estaban parados en la ladera así de una jarda, ¿verdad? Vamos a decirlo así. Y se resbalaba y se ahorcaba o se descocotaba literalmente. Se le partía el cocote a la red. Con eso tuvo que bregar Abraham. Pero él dijo: yo me voy a mantener acá porque acá estoy bien lejos de todos aquellos que están allá abajo, porque nada bueno estaban haciendo los de Sodoma y de Gomorra. Usted sabe lo que les pasó al final. Y Abraham supo eso y dijo: yo para allá no voy. Seguramente aconsejó a Lot, pero Lot ya se le habían enfocado los ojos con aquello y Lot se fue a vivir allá abajo. Pasó el tiempo, hermano. En el capítulo 14, dice el verso 1 que hubo unos reyes, que son los cinco reyes de la llanura, hicieron guerra contra el rey de Sodoma y contra el rey de Gomorra y contra el rey de las ciudades más. Y haciendo un cuento largo corto, ganaron. Y entre los rehenes que se llevaron de Sodoma y Gomorra, se llevaron a Lot. ¿Qué tenía que hacer Lot metido entre toda esa gente? Usted se preguntará, bueno, pues fue que él escogió estar entre toda esa gente. Y Abraham lo oyó. Y los reyes que fueron vencidos no podían tener más fuerza que aquellos reyes que habían vencido y se habían llevado todos los rehenes y todo, mucha riqueza. Y Abraham con su gente, porque Abraham no estaba solo con su esposa Sara, él tenía un montón de sirvientes. Abraham era una ciudad, literalmente. Y él se llevó todos sus siervos, dice, todos los nacidos en casa, y se fueron a hacerle la guerra a estos cinco reyes, para rescatar a su sobrino Lot. Dice, y cayó sobre ellos de noche, el verso 15, y su siervo, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Oba, al norte de Damasco, se saca cuenta en un mapa. Son 120 millas al norte, los estuvo persiguiendo. Imagínate si los persiguió largo. O sea, los espantó por allá para que no volvieran más. O sea, la pela que les dio Abraham a esta gente malvada. Y rescató a todo el mundo, incluyendo a su sobrino Lot. Y ahí es que viene la parte donde él, del botín, él le da el diezmo a Melquisedec. Esa parte no la vamos a discutir ahora, pero está en esa porción. Pero cuando vamos al verso 21, el rey de Sodoma le dice a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Como dice, dame los rehenes que rescataste y quédate con todo el botín que era parte mío, pero que ahora yo te lo voy a dar a ti por el favor que nos hiciste. Parecería lógico, ¿verdad? Razonable, equitativo, equal opportunity, affirmative action. Algo así se parecería, ¿no? Pero mire lo que estaba en la mente de Abraham. Él le dice al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas, yo enriquecí a Abraham. Él sabía que este Kedorlaomer, que era el rey de Sodoma, era un hombre perverso y malo. Y de todas estas abominaciones que usted lee en el capítulo 1 de Romanos, muchas de ellas estaban allí en Sodoma y Gomorra, bien malos que eran todos ellos. Y él no quiso en ninguna manera que nadie lo asociara, ni mucho menos Dios, lo asociara con Kedorlaomer. Él dijo, yo no quiero ni un chavo prieto que digan, Abraham se le quedó con un chavo prieto al rey de Sodoma. Para que diga, Abraham es un chavo prieto más rico porque el rey de Sodoma se lo dio. Ni eso él quería. Él no quería ninguna asociación. Él fue a libertar a aquellos cautivos porque allí estaba su sobrino Lot. Porque él amaba a su sobrino Lot. Y el resto que él libertó, pues fue la ñapa. Y todo el botín que él se llevó, pues era justamente de él porque él los rescató. Pero él decidió dárselo todo, excepto el diezmo que le pagó a Melquisedec, que eso es otro asunto. Y se lo dio todo al rey de Sodoma. ¿Okay? Excepto solamente la parte que comieron los jóvenes, la parte de los varones, que fueron comidos, Aner, Escol y Manre, los cuales tomarán su parte de obviamente, y el diezmo estaba incluido ahí también. Él no quiso que lo asociaran con los malvados. Eso fue algo que diferenció a Abraham de entre todas las personas. Ya vimos que primero, obedeció a Dios, no cuestionó. Segundo, él se separó de aquellos que no querían amistarse con Dios. Eso es bien importante, porque usted sabe más adelante cómo fue. Lot volvió para Sodoma. Él lo escarmentó, él siguió en Sodoma. Y más tarde, ya usted sabe qué es lo que pasa. Y usted ve el argumento de Abraham con Dios acerca de que sí, que hay 50, que si hay tanto y que si hay tanto. Y al final, ¿cuántos hubo allí? ¿Tres? Lot y las dos hijas, porque la esposa dijo, me estoy perdiendo esto y viró. ¿Me entiende? O sea, tres de la ciudad completa. Entonces usted dice, ¿y qué hacía un hijo de Dios metido entre toda esa gente? Lot estaba viciado también de todas esas malas costumbres que había allí, hermano. Porque ciertamente había muchos lugares y muchas opciones. Dios te da a ti opciones acerca de quién o con quiénes tú te vas a juntar. Acerca de quienes van a ser bendición para tu vida. Y Abraham escogió mejor estar solo con su familia aparte antes de estar con Kedorlaomer y todas aquellas personas que tenían unas malas costumbres terribles que deshonraban a Dios y que más adelante fueron enjuiciados por Dios con fuego y azufre, literalmente. Si usted se pregunta por qué hay tanto azufre en el sur del Mar Muerto y por qué hay tanta sal en el Mar Muerto, no es por la evaporación nada más, es porque Dios mandó allí grandes cantidades de fuego y azufre el día que consumió esas dos ciudades, en esa misma área. Todavía los científicos están tratando de explicar por qué es que hay tanto allí. Pues si está en la Biblia lo dice clarito. Pero como ellos mismos han decidido no creerle a Dios también, pues entonces ¿a dónde van a llegar? Abraham le creyó a Dios y Abraham se separó de aquellas cosas que no bendecían su vida y deshonraban a Dios. Por eso Dios le llamó amigo. Bendito sea el Señor. Y quiero ir resumiendo. Otra cosa importante es que él estuvo dispuesto a depender de Dios. De día en día. Dependiendo de Dios. O sea, no buscárselas y arreglárselas por él mismo. Sino depender que Dios iba a estar con él y Dios iba a suplir todo. Y yo voy a estar en control de toda su vida. Importante. ¿Dónde vemos eso? Si usted va a otro capítulo más adelante, va al 15 ahora. Versículos 1 al 6. Dice, después de estas cosas, después de esto que acabamos de leer, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, ay Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese damasceno Eliezer. Eliezer era un varón de Dios, oye, que más adelante, si ustedes leen la historia, a Eliezer fue que Abraham mandó a buscar la esposa para su hijo Isaac, el hijo que todavía no tenía. Pero Eliezer no era nada de él. Eliezer era un siervo en su casa. Él lo querría con todo el corazón, pero no era hijo de él. Y Dios le había dicho, de ti haré una nación grande. Y cualquiera sabe que para hacer una nación grande, pues primero hay que tener hijos. Y Abraham no tenía hijos. Y cuando él salió de Harán, tenía 75 años, estaba un poquito viejo ahora. Y él no dice, ay Señor, tú no me vas a dar nada. No, no. Él le dice, Señor, ¿qué me darás? Como que dice, explícame, porque a lo mejor la nación que tú me vas a dar es a través de Eliezer. Que no queda nada mío, pero tú, como tú entiendes las cosas mejor que yo, para ti a lo mejor ese es el plan. ¿Vio? Acuérdese que él confiaba en Dios y no estaba cuestionando lo que Dios decía. Y le dice, Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que mi heredero será un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, Eliezer, sino un hijo tuyo será el que te heredará. 75 años más los que han pasado, porque pasó tiempo. Pero... Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Así será tu descendencia. Pero mira el 6 y lo que pasa, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Vio? O sea, él dijo, Jehová Dios prometió. Y él le pregunta, muy bien intencionadamente a Jehová, Señor, ¿cómo es que tú vas a cumplir todo esto que tú me prometiste? Él estaba claro que lo iba a cumplir. No le estaba cuestionando, le estaba preguntando cómo era que los detalles. Si era posible que Dios le diera los detalles. Y Dios le dio los detalles y dice, no será Eliezer, será un hijo tuyo. Entonces él le diría, pues entonces yo voy a tener un hijo. Y Sara, que está viejita ya, va a tener un hijo. Por lo menos uno. A lo mejor son muchos, pero por lo menos uno. Él dijo, un hijo tuyo te heredará, por lo menos, pues voy a tener un hijo. Él estaba claro en eso, él no dudó en ningún momento. Él no diría, no, que ya yo estoy viejo, ya, yo estoy más para allá que para acá. ¿Quién va a poder creer esto? De hecho, más adelante Sara se rió porque lo dudó. Y Sarai, lo que quería decir era risa, era el nombre de ella. Y le cambió el nombre a Sara, que quiere decir princesa. Pero Sarai hizo, cuá, ¿cómo va a ser esto? Yo tan vieja, voy a... ¿Sabes? Yo estoy seguro también fue por la emoción de que yo pariendo, después de vieja, diría... ¿Qué pensará la gente? De rápido uno se inventa. Yo no sé, a lo mejor en aquellos tiempos era como hoy, la gente se está pensando que qué dirá la gente. Y que no tiene nada que ver lo que diga la gente, lo que diga Dios. Y entonces, Abraham creyó a Jehová, dice, y le fue contado por justicia. La justicia es todo aquello que Dios desea, lo cual es correcto. O sea, él quería que Abraham creyera que él le iba a dar un hijo, y que toda aquella promesa que le había hecho, ya de muchas de las cuales había cumplido, porque la tierra ya la tenía. Faltaba la descendencia de ser una nación grande y que fuera bendición, y ya había empezado a ser bendición, mire el capítulo 14 lo que estábamos contando. Pero faltaba la gran promesa de decir, mira, será una nación grande, y Dios le dice, no va a ser Eliezer, va a ser un hijo tuyo, y encima de eso, van a ser tan grandes que no se va a poder contar. Yo. Y entonces él, yo estoy seguro, sin poder comprender más de la mitad de todas estas cosas que Dios le estaba diciendo, él le creyó y le fue contado por justicia. Él estuvo dispuesto a depender de Dios. En Romanos 4 habla de Abraham. ¿Sabe que Romanos argumenta acerca de la salvación y la justificación por la fe? ¿Verdad? Y Abraham, siendo buen ejemplo de fe, en el capítulo 4 de Romanos, capítulo versículo 20, dice, tampoco dudó por incredulidad, está hablando de Abraham, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Él tuvo la opción, lo que quiere decir ahí, él tuvo la opción de dudar o de creer. Pero dijo, yo voy a creer, y lo voy a creer a Dios, porque en Dios se puede creer. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Como que dice, alguien te puede prometer, si viene alguien y entra por aquí, no, que un día yo les voy a donar, y le estoy donando 60 cuerdas allá en un campo, para que pongan el templo allá, y después hagan una escuela cristiana, y después hagan todo eso que ustedes quieren hacer allá. Y uno dice, ¡gloria a Dios! Pero eso no tiene que ver, ¿y quién es que lo está prometiendo? Porque a lo mejor está dando lo que no es de él, que muchas veces pasa, ¿verdad? Usted sabe la historia que estuvimos haciendo del puente de Brooklyn. ¿Cuántas veces nos ha ido a vender el puente de Brooklyn? ¿Ah? Y el Golden Gate, allá. Y no solamente lo han ido a vender, la gente lo ha comprado. Y viene alguien y dice, este es el título de propiedad. La gente, de verdad, lo estamos dando barato, porque es que pues no pudimos hacer los bonos, ¿verdad? En una emisión de bonos para la ciudad, pero, y entonces le presentó un montón de credenciales, y se viste con un gabán y conseguí cuantas cosas. Y obviamente la persona a quien van a engatusar tiene que ser una persona altamente engatusable, y van allá, y lo engatusan y le dan chavo. Y le dan el título de propiedad del puente de Brooklyn. Pues cuando uno ve así, ¿se puede confiar en esa persona? Pues por más que tú creas 100% que tú acabas de comprar el puente de Brooklyn, es falso. O sea, que no solamente es creer 100% en quien te promete, es saber en quién tú estás creyendo. ¿Qué es lo que está pasando aquí? En ese verso 21 le dice, plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él dijo, él es poderoso y él puede hacer esto y más. Y yo le creo. Y ya está. ¿Usted ha conocido personas simples? Que es black and white todo, es pam pam, vino, vino, sin complicarse muchas cosas, sin darle mucha vuelta, sin estar con mucha poesía y muchas cosas. ¿Ha conocido personas así? Muchas veces uno recuerda a ellos como lo del tiempo de antes, ¿verdad? Dice, yo me acuerdo que había alguien que no comía cuento, que era, esto es de esta forma y esto es de esta otra. Así era Abraham, yo estoy seguro completo. Si aquel que Don Laomer, el rey de Sodoma, decía, no, pero Abraham, ¿sabes? Chico, pues vamos a, ¿verdad? Vamos a amistarnos, mira, vamos a emparentar, tú sabes, los hijos tuyos se quedan con mis hijas, las hijas mías se quedan con tus hijos, ¿sabes? Vamos a emparentar y poco a poco, porque tú sabes, pues, mira, yo no soy tan malo, ¿no? Con ese cuchillo de palo, como diríamos hoy día, con esa gotita dando en la piedra ahí, Abraham no estaba comiendo cuento con nada de eso, mira, no se puede y no. No voy a aceptar ni un chavo prieto tuyo, porque tú no honras a Dios. Plain and simple. Abraham era ese tipo de persona. Y aquí lo demostró, cuando evidenciado en el libro romano, el mismo Pablo dice, Abraham creyó a Dios y sabía que Dios podía cumplir todo lo que le había prometido. Gloria sea al Señor. Estuvo dispuesto a depender de Dios y por ahí siguió. Si usted ha dependido de Dios ya, para su salvación, ¿no depende de Dios usted para su salvación? Porque usted sabe que es salvo. Porque Dios lo prometió. ¿Y cómo Dios prometió que le podía hacer salvo a usted? Porque alguien pagó por su deuda de pecado, que fue su Hijo Jesucristo. ¿Amén? Usted tiene que creer que su Hijo Jesucristo vino y murió en el lugar suyo. Y pagó por su pecado, por el suyo y por el de toda la humanidad. Pero Dios nos dice que para que esa salvación sea efectiva en tu vida, para que realmente seas salvo, tú tienes que creerlo. Y tienes que confesarlo con tu boca, dice la palabra del Señor. Eso es todo. No hay que hacer nada más. Romanos 10:13 dice, todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Señor, yo quiero que tú me salves a través de Cristo Jesús en esta hora. Porque yo estoy convencido y Dios te salva. Pues si tú puedes confiar en Dios para tu salvación, ¿habrá algo más importante que la salvación? Porque después de esta vida, ¿a dónde uno va a ir a dar? Si usted tiene duda, ¿a dónde usted va a ir a dar? Pues usted necesita a Cristo Jesús como Salvador hoy. Porque cuando usted es hijo de Dios a través de Cristo y ha sido perdonado su pecado, la palabra de Dios dice que usted va a estar eternamente con el Señor. En las calles de oro con Jesús, como el corito que le enseñaron niños, yo estaré en las calles de oro con Jesús, andando en plena luz. Usted sabe eso, ¿verdad? Usted quiere estar con Cristo Jesús en plena luz, en lugar de estar en el lago de fuego. La Biblia menciona el lago de fuego. Pues usted tiene que estar, claro, con Dios a través de Cristo Jesús. Y si usted confía su vida y su eternidad en Dios, en Jehová Dios, ¿cómo no le va a confiar entonces todas las otras cosas menores? Eso es lo que conlleva la amistad con Dios. Que si usted ha sido salvo por Cristo y por ende le confió su vida entera, la puso en las manos de Dios para que Él le salve, Pues el resto, al creerle a Dios que puede suplir aquellas cosas que son menores que la salvación, es lo que le hace a usted amigo de Dios. Y digo yo, el que cree lo más no puede creer lo menos. Amén. ¿Verdad que sí? Entonces, ¿por qué nos da tanta dificultad en sí poder creer que Dios nos salva a través de Cristo, pero para confiar en las otras cosas, nimiedades nosotras, detallitos? Pues no se los confiamos. Eso es lo que separó a Abraham del grupo. Dice, ay, es más fácil de lo que yo pensaba. Bueno, si usted cree que ya era más fácil, gloria a Dios. Sabemos que la, si esta es la mejor forma de verlo, que es fácil, a través del Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón, lo podemos hacer. Pero esto requiere andar creyéndole a Dios, dependiendo de Dios, separándose de aquellos que no quieren agradar a Dios todos los días, hermano. Las tres cosas que hemos visto de Abraham hasta ahora, ¿o no? Es así. Separándonos de todo ello, amistándonos con Dios a través de creerle y dependiendo de Él para todas las cosas. Y esos tres puntos Él los demostró de una forma inmensa más adelante. Si usted va más adelante al capítulo 22, y con esto terminamos, el corazón de Abraham demostrando depender de Dios, creerle a Dios y estar separado de todo aquello que a Dios no le agradaba, Dios entonces le pone una última prueba a Abraham. Yo creo que ya usted sabe la que es. Como si no lo hubiera probado suficiente. Como si la fe de Abraham no hubiera crecido suficiente para que le llamara amigo. Dice el verso 1 del capítulo 22. Abraham, Jehová llamó a Abraham y le dijo, toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Hermano, ¿no se le parece esto a lo mismo que está diciendo Dios a Abraham al principio? Capítulo 12, salte de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Y él le dijo, ahora coge tu hijo, el único, del cual depende toda la promesa que yo te hice de tener una gran nación, del cual a duras penas pudiste tener, porque tu esposa era estéril y los dos son mayores, del cual depende todo absolutamente lo que yo te prometí, y ahora ofrécelo en holocausto en la tierra de Moria, y el monte yo te lo voy a decir cuando tú estés llegando. Así de plain se lo dijo Dios a Abraham. ¿Y qué hizo Abraham? Se levantó muy de mañana, preparó su asno, tomó dos siervos suyos, a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto, se levantó y se fue al lugar que Dios le dijo. Y muchas personas dicen, ay, eso está lindo leerlo, pero yo nunca puedo llegar allá. Yo le pregunto a usted que ha creído en Cristo para salvación, ¿en qué cabeza humana cabe que Dios hubiera creado todo, oiga bien, y que todo se hubiera echado a perder, incluyéndole usted, cuando usted pensaba que usted estaba completamente bien, pero estaba echado a perder, que Dios decía que usted estaba echado a perder, y que solamente a través del Hijo de Él, de Cristo Jesús, que era Dios pero se hizo hombre, y murió por tus pecados, porque Dios dijo que había que derramar sangre para perdonar pecados, que con solamente creer eso yo puedo ser salvo y tener vida eterna. Por eso es que las grandes disque luminarias y las personas aquellas que no quieren hacerle caso a Dios encuentran que eso es una ridiculez. De hecho, la palabra de Dios a través del apóstol Pablo dice que para esto, para los que se pierden, es locura. Eso es una locura. Los griegos, cuando él les predicó en el capítulo 17 de Hechos, que él le estaba hablando y ellos decían, mira, va filosofando bien, va bien, qué filosofía, esta es diferente, diferente. Vamos a ponerlo junto con Platón, con Aristóteles, con toda esta gente. Y cuando empieza a decir él que Dios levantó de los muertos a Jesucristo, pues dijeron, esto es una ridiculez, esto no es filosofía, estos son cuentos de hadas, dijo él. Y le dijeron, no, no, está bien, te llamamos. Don't call us, we call you. Le dijeron, nosotros te llamamos, pero hubo un grupo de ellos que creyeron, incluyendo el que estaba a cargo del Areópago también. ¿Por qué? Porque fueron tocados por Dios para creer esa locura de la predicación, como le llama la palabra del Señor. Y la palabra de Dios es locura a los que se pierden. Pero para los que se salvan, es poder de Dios. O sea que, cuando usted quiere confiar en Cristo Jesús, y usted pone toda su fe en Cristo, ¿de qué Él le puede salvar? Él le salva. Y comparando el que usted haya creído en Cristo para salvación, o usted vaya a creer en Cristo para salvación, con lo que Abraham se atrevió a hacer con su hijo Isaac, es la misma tipo de comparación, hermano. Porque usted está poniendo su vida en alguien en quien usted nunca ha visto, y usted cree por fe. Y lo mismo estaba haciendo Abraham. Poniendo la vida de su hijo, él ya había puesto la de él, en las manos de alguien en quien nunca la había visto. Y en este caso, del cual dependían todas esas promesas que le habían hecho. Y él, ni corto y perezoso, fue. Y usted sabe el resto de la historia, ¿verdad? Dice que el mismo Isaac le preguntó, papá, pero nosotros vamos aquí, está todo lo más bien. Lo único que falta es el animal del holocausto. Y Abraham le dijo, ay, yo a llorar allí. Ay, es que yo no sé ni lo que yo estoy haciendo. Él no dijo nada de eso. Él le dijo, con la boca llena, como dirían hoy día, Jehová se proveerá de holocausto, mijo. ¿Qué quiere decir eso? Dios sabe lo que hace y allí yo voy a sacrificar un holocausto. Hay muchos que piensan que Abraham sabía que Dios iba a proveer un holocausto, que no era el hijo de él. Y yo tiendo a creer así también. Que la fe de Abraham era así, Dios puede hacer esto tan fácil, que aparezca el animal que yo voy a sacrificar. Pero Dios lo probó hasta lo último, cuando justo iba a matar a su hijo. Y lo detuvo. Y allí mismo al lado, había un carnero enredado en una mata. A veces dice, ¿usted quiere saber lo que es gozo? El gozo que da el Espíritu. Debe haber sido Abraham cuando vio el carnero enredado en la mata. Ah, ese habrá reído, llorado, brincado, ese ha hablado todos los idiomas juntos a la vez, ese, se volvió loco ese muchacho. Cuando él dijo, ¿tú ves que Dios iba a proveer? Y agarró el carnero y en lo que se monta un maní ya lo tenía preparado allí para el holocausto. Entonces, ¿proveyó Dios o no proveyó? De hecho, en el monte de Moriá vino a ser el monte de Sión, si usted sabía esa parte. Y en el monte de Sion fue donde murió Cristo Jesús por nuestros pecados. Así que Dios proveyó ese día para Abraham, y Dios proveyó para nosotros a través de Cristo en ese mismo monte. Así que Dios provee y Dios cumple. Y en ese Dios es que confiaba Abraham. Y estuvo dispuesto a sacrificarlo todo por servir a Dios, por agradar a Dios. Nosotros muchas veces le ponemos muchas trabas a Dios. Ah, condiciones, y pensamos que se puede negociar. Y en realidad no se puede negociar. Dios no se agrada de eso. Regateando con Dios. No se regatea con Dios. Abraham fue claro y le creyó a Dios. Esperó 25 años para que ese muchacho naciera. Y Dios le pide, ahora ofrécelo en holocausto. Y ya cuando lo vi ofrecer en holocausto no era ningún niño, yo tenía 25 años ya. O sea, que no era ningún bobo tampoco, él sabía lo que estaba pasando. Pero habla mucho de Isaac también, que se sometió a su papá y lo obedeció y fue con él al monte allá arriba. Así que, pregunta que nos hacemos, si Dios nos considerara a nosotros, ¿nos llamaría amigos? Y si según nuestra opinión no nos llamaría amigos, ¿qué vamos a hacer al respecto? Porque yo lo que veo en Abraham es una vida de bendición, ¿no? ¿Y por qué nosotros no iríamos a querer una vida de bendición? Una vida donde Dios te pueda usar para su gloria. Una vida donde tú y tu familia puedan ser bendecidos completamente. Pero usted, si Dios no nos puede llamar amigos, entonces hay algo que está impidiendo esa amistad. Y fíjense cómo Abraham se amistó con Dios. Le creyó a Dios. Aprendió a depender de Él. Se separaba de aquellas cosas que ofendían a Dios. Y estuvo dispuesto al todo, por el todo, por Jehová Dios. Por eso fue llamado, como vimos en Santiago 2:23, amigo de Dios. Bendito sea el Señor. El mismo Cristo Jesús dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo digo. Bendito sea el Señor. ¿Qué vamos a hacer entonces con Dios? Dos cosas importantes. Si usted no ha conocido a Cristo Jesús aún como Salvador, si usted no ha confesado a Cristo como Salvador, yo le invito a que usted lo confiese como Salvador hoy. Que usted rompa la barrera de pecado y la que le condena, y la razón por la cual Dios le condenaría cuando nosotros partamos de esta vida si morimos sin Cristo, sin haber creído y confesado a Cristo como Salvador. Después que usted haya confesado a Cristo como Salvador, y si lo ha confesado ya como Salvador y por lo tanto Hijo de Dios, yo te invito a considerar nuestros corazones y ver en qué cosas hay nosotros que nos están impidiendo esa amistad con Dios. ¿Y qué vamos a hacer al respecto? Hay que tomar decisiones. Todo lo de Abraham fueron decisiones. Él decidió creerle a Dios. Él decidió serle fiel. Él decidió apartarse de aquellas cosas que no agradaban a Dios. Y él decidió sacrificarlo todo. Esas son decisiones que él tomó. Y él las tomó por sí solo. Porque él le creyó a Dios en todas las cosas que dijo. Nosotros le creemos a Dios en todas las cosas que dijo también. Vamos a orar. Quiero que estemos de pie. Y vamos a orar en esta hora. Bendito sea el Señor. Y te quiero dar la oportunidad para recibir a Cristo como Salvador en esta hora y también para consagrar nuestra vida al Señor, para amistarnos con Dios. Padre Santo, en esta hora te damos gracias por tu palabra, por tu Santo Espíritu que nos ha guiado a través de ella. Gracias, Señor, por la bendición que es la palabra, tus deseos para nuestro corazón y nuestra vida. Gracias por tu Hijo Cristo que murió por nosotros y nos salvó. Y sabemos, Señor, que no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por tu misericordia, Señor, por tu haber dado a tu Hijo Cristo para que muriera en nuestro lugar. Ay, Señor, te damos gracias ahora, Padre. Te pedimos que tu Espíritu Santo así mismo esté tocando y convenciendo a todos los que estamos en este lugar de la necesidad que tenemos de ti, Señor. En este lugar podemos haber algunos, Señor, que te necesitamos para que tú endereces nuestra vida y para que tú nos permitas amistarnos contigo. Pero también pudieran haber en este lugar aquellos que necesiten ser salvos por Cristo Jesús. Yo quiero darte la oportunidad ahora para que si tú quieres salvar tu alma y tener la vida eterna a través de Cristo, tú lo puedes hacer en esta hora. Diga, yo quiero recibir y yo quiero confesar a Cristo Jesús como Salvador en esta hora. Y yo quiero, Señor, que tú me salves a través de Cristo Jesús. ¿Habrá alguien que quiera ser salvo a través de Cristo en esta mañana? ¿Alguien que necesite esa salvación? Que diga, yo quiero ser salvo. Yo quiero confesar a Cristo como Salvador. Yo quiero que Él reine en mi vida. Y yo quiero que Él me dé vida eterna, tal y como está prometido en su palabra. Alguien que necesite salvación en Cristo en esta mañana. Alguien que quiera la oración para que Dios fortalezca nuestra fe, para que Dios permita que nos amistemos con Él, para que Dios nos permita tomar decisiones importantísimas en nuestra vida sobre aquellas cosas que nos están aguantando, que usted está corriendo una carrera y la ropa suya se le está aguantando con un montón de cosas que están alrededor. Y lleva puesto en los pies unas pesas pesadísimas. Y lleva en la espalda un saco de cemento. Y lleva encima un montón de cosas. Y así No podemos pretender correr la carrera con paciencia que tenemos por delante. Tenemos que despojarnos de todo peso, como decía Pablo. Si usted quiere esa oración, amén, hágala conmigo, porque yo lo voy a hacer por mí, amén. Así que vamos todos a hacer esa oración, para que Dios nos ayude y nos identifique aquellas cosas las cuales hay que corregir, porque hay que estar la valentía. Y Dios te va a mostrar y te va a decir: Tito, mira, de acuerdo a lo que tú pediste, esto, esto y esto y esto está impidiendo tu crecimiento. Y entonces yo tengo que decidir según la voluntad de Dios en ello. Y es lo mismo que Dios nos va a mostrar a nosotros si pedimos con fe. Y es lo que queremos hacer ahora. Amén. Padre Santo, también en esta hora te pedimos, Señor, a nombre de todos los hermanos que estamos aquí, estamos unánimes, pidiéndote, Señor, que tú examines nuestros corazones, nuestra mente, nuestra vida, y nos muestre, Señor, aquello que no te agrada, aquello, Señor, que necesita atención, aquello, Señor, que necesita diligencia, aquello, Señor, que necesita, Padre Santo, ser multiplicado, o aquello que necesita ser extirpado. Muéstranos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, porque tú has querido, Señor, perfeccionar a tus hijos. Te pedimos a través de tu Espíritu que nos muestres, Padre Santo, claramente a cada uno de nosotros, en la intimidad, Señor, aquellas cosas que nos están impidiendo el crecimiento en tu camino. Te pido, mi Señor, que tengas misericordia de nosotros, que tengas paciencia con nosotros, porque yo sé que tú vas a ser claro con cada uno de nosotros respondiendo a nuestra petición de esta mañana. Yo te pido ahora, Señor, que nos des la valentía y nos des la fe para poder acatar el deseo tuyo que tú has plasmado en tu palabra para nosotros, para tus hijos. Y que podamos, Señor, resplandecer como hijos tuyos, que muchos puedan conocer a Cristo Jesús, tu Hijo, a través de nosotros. Y que tú permitas, Señor, darnos esa misma bendición que tú le estabas dando a Abraham, de caminar contigo todos los días, Señor, y ser tus amigos. Te pedimos, Señor, esta bendición. Te pedimos también, Señor, que nos bendigas aún más y nos lleves con bien cuando salgamos de este lugar, a donde fuéramos, Señor, a nuestras casas o a algún otro lugar a donde fuéramos hoy. Y que tengamos un día, Señor, bendecido en este día que hemos separado para ti. Te pedimos todo esto, Señor, dándote gracias por nuestros hermanos que nos están visitando. Bendícelos a ellos, Señor. Permite que puedan estar con nosotros nuevamente. Nuestro hermano Rafael, bendícelo en el viaje mañana. Llévalo con bien allá a su casa en los Estados Unidos. Permite que le podamos ver nuevamente, Señor, acá en el oeste. Te pedimos, Señor, bendición para su familia también. Oh Padre, te pedimos de paso bendición para todas nuestras familias, Señor. Muchos de ellos no te han conocido como Salvador. Te pedimos que tengas misericordia de ellos también y les salve, Padre Santo. Y en esta hora, Padre, nos queremos ir de aquí con tu bendición. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me les bendiga, mis hermanos. Salúdense en el nombre del Señor y que vayan bien.